Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este martes 16 de mayo del 2023. Guillermo Blanco nos acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Vámonos con el resumen de lo más importante. Esta mañana presentaron el informe de seguridad. Estuvo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en la conferencia de esta mañana. Dijo que en lo que va del gobierno, y puso la fecha de diciembre del 2018 a abril del 2023, el homicidio doloso en México, dijo, ha disminuido en 16.1% al pasar de 2.893 homicidios en diciembre del 2018 a 2.428 casos en abril del 2023. Esa sería los datos que dieron el día de hoy. Este delito también registró una disminución mensual, dijo, al pasar de 2.605 en marzo a 2.428 en abril, con un promedio diario de 80 personas asesinadas. Le vamos a tener, por supuesto, comentarios sobre este tema, y déjenme aprovechar el momento, y no por la temática, bueno, sí, obviamente por la temática, de tener un recuerdo para Alejandro Ope, quien con nosotros durante mucho tiempo analizó estas cifras, y trataremos, por supuesto, siempre de rendir un homenaje a su memoria, y además pues de haber aprendido de todas las cosas que nos dijo respecto a estos temas.
Y más cifras de inseguridad, que con la administración durante la administración de López Obrador se registran 11% más muertes relacionadas en esta lucha, en esta guerra contra el narcotráfico, que en la anterior administración. La investigación con copia oculta de las organizaciones Data Cívica e Intersecta revela que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha clasificado como muertos de la guerra contra el narcotráfico a más víctimas que la administración de Enrique Peña Nieto. Así lo muestra, Denise, reportes confidenciales del ejército mexicano revelados por la investigación, que incluye una base de datos, y esto es interesante, con más de 58,000 eventos de violencia ocurridos entre 2017 y 2020, que dejaron, y esta es la cifra, 70,898 personas muertas. Estos homicidios, Denise, destacan las organizaciones que realizaron este estudio, fueron contabilizados como vinculados a la delincuencia organizada con una metodología poco clara. Este reporte además revela que el gobierno actual de López Obrador registró, bajo esta dudosa clasificación, al 59.3% del total de los asesinatos ocurridos en todo México, un porcentaje mayor que con su antecesor Enrique Peña Nieto, cuando se atribuyó al crimen organizado o su combate el 48.25% de los homicidios.
Bueno, son muchos temas, lo vamos a estar platicando con Estefanía Vela, directora de Intersecta. Sabemos que en estos casos, pues no solamente es cuántas personas han sido asesinadas, sino cómo se clasifican estos homicidios. Lo hemos platicado, por ejemplo, respecto al tema del feminicidio. ¿Cuántas mujeres asesinan? Pues puede haber ahí muchas cosas. ¿Cuántas personas desaparecen? Las declaras desaparecidas, las declaras... En fin, hay la forma de clasificar esto, pues también tiene una influencia en la forma en que se dan a conocer los datos. Así es que hoy vamos a platicar de los datos dados a conocer en la mañana con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, y hablaremos con Estefanía Vela sobre este estudio más profundo acerca de cómo se están clasificando los delitos y qué implicaciones podría tener esto en los datos finales. Y en otras cosas, protestan productores, ahora es en Sonora, para exigir precios de garantía por tonelada de trigo y maíz. Ahora son los agricultores del Valle del Yaqui y del Fuerte Mayo que tomaron las oficinas de la Secretaría de Agricultura en ese estado. Los inconformes movilizaron 350 tractores para exigirle al gobierno federal un precio de garantía de 8,000 pesos por tonelada de trigo y 7,000 por tonelada de maíz. También piden un cambio en la política agropecuaria ante el trato indigno al campo, así lo calificaron, y la competencia desleal con otros países. Estaremos también platicando de esto, cómo es en otros países. Lo platicaremos con Juan Carlos Anaya en unos momentos más. Pero por lo pronto nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en el resumen.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le tenemos más en el resumen de lo más importante. Terrible homicidio ocurrido allá en Oaxaca. Un turista argentino fue atacado con un machete y falleció Benjamín Gamón, de 23 años, uno de tres turistas argentinos que fueron atacados a machetazos el viernes en las lagunas de Chacagua. Los jóvenes estaban conviviendo con el atacante en un local, pero comenzaron a discutir y el agresor sacó su machete. La Fiscalía Estatal solicitó reclasificar el delito de homicidio en grado de tentativa por homicidio calificado en contra del presunto agresor. Él es originario de Guerrero. Le fueron asegurados, bueno, quien fue señalado por las víctimas y entregado a las autoridades. Ellos mismos lo detuvieron. Los otros dos turistas están fuera de peligro, pero murió uno de ellos por la agresión con un machete.
Principalmente fueron heridas en la cabeza, es terrible. Y bueno, más asuntos de seguridad. Fue el saldo de tres muertos por una riña en el penal de Santa Marta, Catitla. Por lo pronto, las autoridades capitalinas ya destituyeron al director de esta cárcel. Esta riña se registró la tarde de ayer en el módulo del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, en Iztapalapa, cuando cinco internos, que ya fueron identificados, atacaron a golpes hasta asesinar a estas tres personas. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que el director de este penal y el subdirector de seguridad ya fueron destituidos, además de que se reforzó la seguridad en este centro penitenciario.
Y en otras cosas, investiga la Fiscalía General de la República, Tomás Cerón, pero por otra causa. Ahora acusan al extitular de la Agencia de Investigación Criminal y a tres funcionarios más por haber adquirido el software de Pegasus. Cerón es señalado por delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, asociación delictuosa e ilícitos relacionados con la adquisición de este sistema. En el expediente se incluye a un exoficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República, a un extitular de la Policía Federal Ministerial y a un exdirector de información sobre actividades delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, como pues responsables junto con Tomás Cerón de esta compra. Según la Fiscalía, el monto del contrato habría sido de 460 millones de pesos.
Y se sigue exigiendo justicia por parte del gremio periodístico en México y de los familiares del periodista Javier Valdés a 6 años ya de su asesinato. Se cumple un año más desde que el escritor y cofundador del semanario Río 12 fue asesinado en calles de Culiacán, Sinaloa, durante la colocación de un arreglo floral en las inmediaciones de la catedral de esta ciudad de Culiacán, el lugar donde se descansan ya sus restos. Griselda Triana, viuda de Javier Valdés, leyó un pronunciamiento firmado por organizaciones como Artículo 19 y la Red Nacional de Familias familias y periodistas asesinados y desaparecidos en México. Aseguró que han habido avances importantes en la investigación, sin embargo, fue tajante en esto, el autor intelectual de este asesinato no ha sido detenido a 6 años. Mientras que el cofundador del semanario, Ismael Bojórquez, señaló que no hay justicia a pesar de que ya hay 2 personas detenidas por este caso, 6 años ya de la muerte de Javier Valdés.
Bueno, y descarta el presidente López Obrador inconformidad porque el Grupo México compre Citibanamex. El presidente dijo esta mañana que van muy bien las negociaciones de la venta del banco y que uno de los posibles compradores es Grupo México de Germán Larrea. Y dice que, dijo, les hemos transmitido a los consejeros, a los directivos de Citibanamex, que no hay por parte del gobierno ninguna inconformidad. Después dijo que sí tienen diferencias con Grupo México, pero que ese es otro cantar.
Y esperan negociaciones, Denise, sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Estamos pendientes porque no llegan a un acuerdo y el tiempo se agota. Bueno, los mercados accionarios están ya reaccionando a esto, operan de manera mixta, mientras que ya se da una respuesta sobre este techo de deuda, este límite de deuda de la administración de Joe Biden. Esta mañana, Wall Street, la bolsa de valores Nasdaq, tuvo un avance del 0.12%, mientras que el Dow Jones se fue a la baja con un 0.69%. En México, el principal índice de la bolsa mexicana de valores aumentó positivamente, 0.33%, mientras que la bolsa institucional de valores creció un 0.63% y estamos pendientes de las bolsas, Denise.
Muy bien, y también, bueno, realizan pruebas en el metro de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que debido a que aún se hacen recorridos de prueba, no hay fecha para reabrir el tramo cerrado de la línea 1 del metro de Pantitlán a Salto del Agua, que no sabe usted cuántas personas están esperando. Muchos de ustedes quizás sí lo sepan, pero basta con ver ya los autobuses, lo cansada que está la gente. Dijo que se trabaja en rehabilitar al 100% esta zona, por lo que se supervisa diariamente el funcionamiento del sistema de control de trenes basado en comunicación, eso se le llama CBTC, que es usado por trenes y metros modernos. Agregó que si no se tiene una seguridad de operación, no se podrá reabrir este tramo. Y bueno, pues el tema es que la gente ya que lo utiliza, desesperados.
Y bueno, comienzan recorridos por parte de la Sedena y de Protección Civil por la intensa actividad que ha registrado en los últimos días el volcán Popocatépetl. Autoridades se preparan para actuar en caso de un cambio de color en este semáforo de alerta volcánica que hasta hoy, hasta esta hora de la tarde, se mantiene en amarillo fase 2. La Secretaría de la Defensa Nacional ya evalúa posibles rutas de evacuación en coordinación con Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de los municipios de San Pedro Cholula, Nealticán y San Nicolás de los Ranchos. Autoridades estatales, Denise, mantienen los llamados a la población de estar pendientes sobre la información que emitan las autoridades al respecto. Así que, bueno, el volcán Popocatépetl muy, muy activo en los últimos días.
Y en otras cosas, sufre avión de Volaris daños por tormenta y granizada y aterriza de emergencia en Torreón. Las imágenes son muy impresionantes. Horrible. Vamos a platicar con un piloto sobre este tema. Fue el vuelo 512 que el viernes pasado iba de Tijuana a Monterrey. Acabó teniendo que desviarse. La pregunta es, ¿por qué el avión va y se mete a una tormenta tan intensa de granizo? Y pues la pregunta es si no tienen los aviones y obviamente los sistemas aeronáuticos del país, los radares como para decir ahí no te metas, digamos, básicamente, porque lo que entendemos es que sí existen estos sistemas para alertar acerca de los lugares en los que los aviones no deben entrar. Vamos a platicar de ese tema más adelante.
Y en asuntos deportivos, iniciaron los partidos de vuelta de la UEFA Champions League. Este martes se juega a 1:00 p.m. el Inter de Milán contra el Milán. A este partido el Inter llega con una ventaja de 2-0. De aquí se va a definir el primer finalista de la Champions. Mañana se disputa el partido de vuelta entre Manchester City y el Real Madrid para definir al segundo finalista. Ambos equipos llegarán al encuentro con un marcador global de 1-1.
Bueno, pues ahí está. Este es el resumen de lo más importante. Nos vamos a ir platicando tema por tema. Importante hoy, como siempre que se dan a conocer estas cifras, pues es lo que se dijo en la mañanera acerca del número de homicidios en el país. Y de verdad, retomando lo que siempre nos decía Alejandro Ope, habrá que ver cuándo es que empieza a ser significativo hablar de disminución. Ya sabemos que en estos casos, pues cuando se presenta, a veces se privilegia la cantidad de homicidios respecto al mes anterior, a veces respecto al mismo mes del año anterior. En fin, esto lo vuelve muy complicado y ahí sí son especialistas los que nos pueden ayudar. En todo caso, pues estamos en cifras altísimas, seguimos sin realmente, digamos, datos que nos pudieran hacer sentir que estamos en la senda o en una senda clara de disminución. Pero Sara Pablo nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló hoy de varios asuntos, se presentó este informe de seguridad. Por un lado, en materia económica, dio su visto bueno para que Grupo México de Germán Larrea compre Citibanamex, dijo tener información de que van muy bien las negociaciones, apuntó que su gobierno le ha hecho saber a los directivos del banco que no hay ninguna inconformidad para que se lleve a cabo dicha operación, porque se están cumpliendo con las recomendaciones, entre ellas la adquisición, de que se lleve a cabo esta adquisición por parte de una empresa mexicana. Recordó que entre los requisitos que puso su gobierno está también que se paguen los impuestos correspondientes.
Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación, porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones, sino ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Entonces, solo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único. Pero vemos bien que se lleve a cabo la operación, y si van a ser los del Grupo México, no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto, ese es otro cantar. En el caso de la venta o compra del banco, no hay problema.
Sobre su reunión con Carlos Slim, presidente vitalicio del Grupo Carso López Obrador, dijo que coincidieron en que está viviendo un buen momento para las inversiones en México y se lo coloca como uno de los países más atractivos porque hay estabilidad económica y financiera. Dijo que la fortaleza de la moneda mexicana se explica en parte por la confianza de los empresarios en que ya no hay corrupción, existen finanzas públicas sanas y gobernabilidad. De hecho, se tiene ya información de que hoy el presidente se reúne con el Consejo Asesor Empresarial en un encuentro privado, pero por la...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Mañana, pues, así hablaba de este asunto económico.
A ver, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo esta mañana. Eso y en otros asuntos más. Por lo pronto, una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Sara Pablo está con nosotros vía telefónica y nos está dando el resumen de lo que ocurrió esta mañana. Adelante, Sara.
Sí, Denise, te saludo de nueva cuenta. Y bueno, pues el presidente López Obrador hablaba así de la fortaleza del peso esta mañana.
No deja de sorprender lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso. Ayer llegó a un nivel con relación al dólar que no se veía en 7 años. Entonces, esto es confianza. Pueden decir nuestros adversarios que son otros factores, sí, Sí, hay varios factores que intervienen, pero hay uno que es muy importante, la confianza.
Y bueno, pues decir, Denis, que ya en otro tema el presidente aseguró que luego de la eliminación del título 42, que permitía a autoridades estadounidenses la deportación inmediata de migrantes por motivos de salud, el Ejecutivo dijo que ha bajado el flujo migratorio y no hubo violencia. Señaló que pudo constatar esta situación durante su visita a Tamaulipas el fin de semana pasado, en que transitó por la carretera de Monterrey a Matamoros y a Reynosa, y después realizó un sobrevuelo de Reynosa a Nuevo Laredo. Se informó que son 26.533 agentes de la Guardia Nacional los elementos desplegados en las fronteras sur y norte para atender este fenómeno migratorio.
Se nos presentó esta situación migratoria por el cambio del llamado título 42, y sí, muchos migrantes, pero afortunadamente sin violencia, y ya está bajando el flujo migratorio, y se quedaron con las ganas nuestros adversarios y los que lucran con el asunto migratorio del otro lado de la frontera.
En el reporte mensual de seguridad, la secretaria Rosa Isela Rodríguez informó que en el mes de abril se cometieron 2.428 homicidios, 177 menos que en marzo. Dijo que se trata del mes de abril más bajo de los últimos 6 años. Se cometieron 60 feminicidios, 18 menos que un mes anterior, y lo que sí subió fue el secuestro. Se cometieron 12 secuestros más que en marzo, es decir, 72. El reporte que tengo.
Gracias, gracias por esa información, Sara. Pues ahí están las cifras y lo vamos a platicar. Le agradezco mucho a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo lo interpretas?
Querida Denise, un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Pues mira, lo primero que quiero decir es que llama la atención estos números, y particularmente llama la atención la manera en la que los presenta. En otras ocasiones lo hemos comentado, hay una evidencia que se juega con la forma en la que se presenta la información. Es decir, la narrativa es una narrativa imprecisa. ¿Por qué? Porque nos enseñan un mes aleatorio contra uno y señalan, por ejemplo, en el caso del secuestro, una disminución del 61%, como si comparado todo el periodo fueran 61% menos de secuestros, cosa que es falso. Segundo, y si queremos regresar al tema del secuestro, tú recordarás que el mes pasado hubo la privación ilegal de la libertad de 13 personas de Guanajuato que iban hacia Coahuila, que son secuestrados en San Luis Potosí, y a partir de ello se detona la investigación y dan con el hallazgo de otras 100 personas que estaban privadas de la libertad.
Así es.
Si nosotros volteamos a ver el dato de cuántos secuestros han habido en el año en San Luis Potosí, nos dicen que hay solo 10 víctimas de secuestro, es decir, ni siquiera las de Guanajuato, menos aún las otras 100. Eso que nos indica que esa sospecha que hemos tenido a lo largo de los años, que hay manipulación de información, pues es real. Sí estamos viendo una manipulación de la información, y no solo en la narrativa, sino también en el dato específico que se presenta.
Ya. En este caso, si hablamos de homicidios, sin embargo, este 16.1, que es respecto al 1 abril en 2018, respecto al de ahora, ahí pues no hay mucho que decir. O sea, simplemente ahora escogieron el 1 abril de inicio de sexenio.
Exactamente. Y hay un aspecto importante. Si nosotros comparamos los 4 meses que van de este año contra los 4 meses del año anterior, no hay una variación sustancial, es decir,
¿nada?
Estamos hablando del 0.16%, es decir, uh-huh, permanece exactamente igual. Si volteamos a ver, y aquí sí es un dato que sorprende, si volteamos a ver el conteo diario que nos dan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobierno federal, ahí en vez nos reportan un aumento del 3%. Entonces también hay una inconsistencia entre lo que diariamente nos reporta el gobierno federal y lo que reportan al final como datos oficiales. A mí de nuevo me parece que hay un ejercicio de manipulación, no solo en términos de la narrativa que presentan, sino también de la información que publican.
Pero, a ver, quiero entender, ¿manipulación para ti es que es falsa o simplemente, o qué? Quiero entender.
Yo creo
simplemente que como todo gobierno está comparando con el mes que más le conviene.
Esa es en la narrativa. En la narrativa están comparando con lo que les conviene. Es decir, yo me comparo contra, yo bajé un kilo y una ballena bajó medio kilo, entonces yo soy mucho más delgado que la ballena. O sea, están de verdad comparando cosas que son incomparables entre sí. Pero el otro aspecto muy claro es, están presentando información que a mí me llama la atención. A partir de este sexenio, se dispararon los otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, es decir, las tentativas de homicidio. Mi impresión es que lo que está sucediendo ahorita es que si la persona por algún motivo no fallece en el momento del hallazgo del cuerpo, sino está herido y fallece después, no se reclasifican los homicidios, sino los dejan en esa categoría.
Bueno, porque si habría aprobarlo.
Exactamente, pero parece que entonces hoy tenemos muchos más atentados y que los sicarios se han vuelto mucho más tarugos para hacer su trabajo y entonces se disparan las tentativas de homicidio, pero los homicidios disminuyen. Esa es la parte que también no parece tener mucha consistencia si pensamos en lo que sucede en nuestro país.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Y le decía... O sea, hay varias formas de verlo, por supuesto, estas comparaciones y demás, pero pues luego hay una forma, digamos, que tiene más profundidad y que es lo que queremos platicar. Y le agradezco mucho, como siempre, a Estefanía Vela, él es directora de Intersecta, y sacan un texto que se llama Con copia oculta. Y aquí justo lo que analizan es cómo se clasifica qué cosa. ¿Cómo estás, Estefanía? Gusto en saludarte.
Hola, Denise, un gusto estar aquí contigo, platicándote de Con copia oculta, que... Como dices, es una plataforma que publicamos en Intersecta junto con Data Cívica, que el día de hoy lo que presentamos es una base de datos que encontramos dentro de los correos filtrados por el colectivo Guacamaya de la Sedena, que recuerdas hace unos meses fueron hechos públicos, que es una base de datos que, a pesar de que se le ha pedido a distintas autoridades que se le proporcione a la ciudadanía a través de transparencia, ha negado su existencia y que justo los correos revelan que pues la base de datos sigue existiendo. Es una base de datos que contiene distintos tipos de eventos, pero si los pudiera resumir, principalmente contiene homicidios que el gobierno clasifica como vinculados a la delincuencia organizada y también eventos en los que hay disparos, en los que están implicadas distintas autoridades de seguridad. Entonces, un poco es como la mirada del gobierno a lo que clasifica como la delincuencia organizada y los operativos que relaciona con este fenómeno, a grandes rasgos.
Okay, entonces, digamos, lo que les permitió fue estos documentos que no estaban destinados a ser publicados, sino que se publican por Guacamaya Leaks, es como echarle un ojo a cómo está operando desde el otro lado, digamos, desde la autoridad, qué es qué. Así es.
Exacto.
Bueno, ¿y qué descubren?
A ver, para quien tenga interés en esta plataforma, que la dirección es concopiaoculta.org, pueden encontrar esta base de datos. Uh-huh. Lo que hizo Data Cívica fue anonimizarla porque tenía datos personales, se anonimizó, pero pueden encontrar de manera pues casi íntegra, ¿no?, cómo el Estado clasifica estos fenómenos. Un informe sobre la base de datos, y ahorita te platico de esto, ¿no?, lo que nos pareció a nosotras más relevante de este instrumento, y también un reportaje y una serie de casos, digamos, relacionados para quien tengan interés en ello. No sé si nos vamos a ir a corte comercial, pero...
Me da gusto, okay. A mí me encanta ya que nuestros colaboradores conozcan la música. Ahorita regresamos contigo, Estefanía. Vamos a una pausa y regresamos con Estefanía Vela para platicar de esto.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí Atando Cabos y estamos platicando con Estefanía Vela sobre esta investigación que tiene el título Con copia oculta de las organizaciones Data Cívica e Intersecta, que básicamente pues le entran a la parte que no vemos de cómo se contabilizan las cosas, y es justamente gracias a parte de Guacamaya Leaks tuvieron acceso a echarle un ojo a cómo en el gobierno o en el ejército, te lo pregunto, Estefanía, se está clasificando eventos concretos, eventos en donde hay balazos, donde hay autoridad, donde hay otras personas, y qué es lo que se está calificando como homicidio relacionado con la delincuencia organizada. Cuéntanos entonces.
Ahora sí, a ver, esta es una base de datos que es de lo que podemos, digamos, reconstruir, y digo reconstruir porque otra vez ha sido una base de datos que ha sido mantenida oculta, uh-huh. Que hay muy poca información al respecto. La autoridad encargada de concentrar la información es el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia, CENAPI, de la PGR, uh-huh. Pero hay un grupo, digamos, que se llama el Grupo Candado, en el que participan, además de la CGR, también la SEDENA, también la SEMAR, también la Secretaría de Seguridad Pública, e incluye, digamos, eventos, de nuevo, homicidios, que estas distintas autoridades clasifican como relacionados con la delincuencia organizada, y también incluyen eventos en los que hay disparos a las autoridades, que pueden ser de policías municipales, policías estatales, la Guardia Nacional, SEDENA, SEMAR, ¿no? Entonces, bueno, el fenómeno... Ajá, dime.
No, quería que me dijeras a partir de eso que encontraron.
Ahora sí.
¿Qué les llamó la atención?
Lo que nos llama la atención, primero, creemos que esta base es la continuación de una base de datos que se dio a conocer en el 2011 bajo la presidencia de Calderón, y que desde 2011 dejó de ser pública. La base de datos en ese entonces fue muy criticada justamente por este concepto de homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Un poco no quedaba muy clara cuál es la metodología, no quedaba muy claro qué se estaba contando con eso, y esto te lo digo porque una cosa interesante, lo que nosotros encontramos, esta base, va de 2017 a 2020. Entonces, los datos abarcan los últimos años de Peña Nieto y los primeros dos años de López Obrador. Y lo que vemos es justo la continuidad en la manera de entender el problema de la violencia vinculada a la delincuencia organizada en los tres sexenios, ¿no? Entonces, digamos, lo digo porque tenemos un gobierno que ha insistido en que es diferente, que su estrategia es diferente, pero lo que esta base de datos revela es que la manera en la que entienden el problema de la violencia es exactamente igual.
Y cuéntanos un caso en concreto para entender, digamos, lo que podría ser distinto a... ¿cuándo meten algo como homicidio, digamos, vinculado a la delincuencia organizada, que podría entenderse de otra manera, para ponerlo claro?
A ver, hay todo uno de los datos que a mí me parecen relevantes. Si tú escuchas la palabra homicidio vinculado a la delincuencia organizada, o no...
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Yo me imaginaba que lo que íbamos a encontrar es esa evidencia de que están vinculados a la delincuencia organizada. ¿Qué encontramos? De los 58,000 eventos que vienen en la base de datos, estamos hablando de 70,000 personas fallecidas que aparecen en la base de datos, solo en el 5.4% de los casos se registra algún grupo delictivo. Entonces, lo que vamos encontrando es, bueno, nos dicen que son están vinculados con la delincuencia organizada, lo que implica que hay pues un grupo organizado, pero solo se identifican grupos organizados en el apenas 6%
de los casos. O sea, que se identifiquen con nombre y apellido, o sea, es que... Sí. Digamos, entonces, si son dos señores disparando, vamos a poner, quisiera aterrizarlo con un caso, por ejemplo, lo que pasó allá en este fin de semana en Topilejo. Tres señores disparan, imagínate que matan a un policía y son tres personas. ¿Podría ponerse crimen organizado? Porque se dice un grupo... A ver.
Exacto. Lo que nosotros vemos en la base de datos es que, pues, lo más cercano a esto es que ahí donde hay arma de fuego, el gobierno clasifica como delincuencia organizada. Pero en esta base de datos no hay más indicador de por qué. O sea, no hay una mayor investigación, no hay mayor elementos. Otro dato que me parece relevante. De todos estos casos, 58.000 asuntos, solo en el 22% encontramos que se registra algún tipo de seguimiento a lo legal. Si se abrió una carpeta de investigación, si no se abrió una carpeta de investigación. ¿Por qué te digo esto? Creo que para mí una de las cosas más reveladoras de esto es que la base de datos es como un diagnóstico que tiene el gobierno de la situación que estamos viviendo. Mm. Pero lo que vemos es que ese diagnóstico de especializado, de suficiente...
No tiene nada.
No tiene nada, exactamente.
O sea, lo que quiero entender es, tú lo que me estás diciendo es, cada vez que hay arma de fuego, naturalmente se tiende a decir crimen organizado, aunque a lo mejor estamos hablando de una delincuencia común, de una solución de conflictos con un arma de fuego... entonces una, por ejemplo,
caso de violencia doméstica, pero que se utiliza con arma de fuego.
Ya.
No hay, y de nuevo, ¿por qué esperaría yo más detalles? Porque es la autoridad. Se supone que es quienes tienen la capacidad de investigar. Ahora, otro ejemplo, creo que lo que encontramos es, en el mejor de los casos, pues está, de entrada sigue siendo poco clara la metodología, ¿no? Segundo, parece, de nuevo, la capacidad que tiene la autoridad de registrar detalles es muy escasa. Pero otra cosa muy preocupante que encontramos son algunos ejemplos concretos donde en la base de datos, por ejemplo, aparece un evento como si delincuentes agredieron a las autoridades, pero ese caso, después investigado por las autoridades de derechos humanos, se revela no solo que no fue un ataque de grupos delincuenciales a las autoridades, sino que más bien se trató de ejecuciones extrajudiciales. Pero ese nuevo cambio en el evento no se ve registrado en la base de datos.
Ya.
De hecho, último dato, de las 78.000 víctimas que vienen en la base, al 99% se les clasifica de presuntos delincuentes o delincuentes. Entonces, no solo es la insuficiencia, digamos, y la negligencia en realizar un buen diagnóstico, sino incluso la estigmatización sin tener mayor evidencia de ello.
Sí, o sea, lo que quiero entender, y creo que ya entendí lo que me estás diciendo, es... Si nosotros clasificamos, y por eso es relevante la relación con que empezó en el gobierno de Felipe Calderón, es si a todo el que dispara un arma de fuego lo llamamos delincuente y miembro de un grupo delincuencial, pues básicamente lo que estamos diciendo es se están matando entre ellos o, digamos, estamos clasificando esos homicidios como propios de lo que se podría ver como la lucha contra los grandes grupos criminales dedicados al narcotráfico, pero no estamos tratando de ver si hay otras violencias involucradas y que merecerían otro tipo de reacción que no sería, por ejemplo, o sea, no es lo mismo cómo vas a enfrentar al cártel de Sinaloa, al Jalisco Nueva Generación, etcétera, que cómo le vas a entrar a otro tipo de delito. Si los pones a todos cuando hay arma de fuego como delincuencia organizada, pues en realidad te estás quitando a ti elementos para actuar de forma distinta en las diferentes violencias. ¿Sería así?
Exactamente. Lo que vemos es un pobre diagnóstico de la realidad, y si no entendemos bien qué está pasando con la violencia, como tú bien dices, las soluciones que vamos a diseñar para ella siempre se van a acabar quedando cortas.
Ya.
Y aquí lo que vemos es una generalización que ni abona a entender ni abona a ver mejores estrategias.
Bueno, y además lo que me dices es que además oculta otras cosas, como por ejemplo, si la autoridad es la que comete digamos ejecuciones abusos extrajudiciales, se clasifica como otra cosa. Pero bueno, desde luego esto pues es una discusión imposible de tener con la autoridad, porque la autoridad pues niega la existencia de estas contabilidades, y entonces nos dice la violencia que hay en el país está relacionada al crimen organizado en tal proporción. Y pues esa es la que no podemos creer, que la proporción no está sustentada en ningún tipo de digamos de diferenciación clara acerca de qué es un homicidio por delincuencia organizada y qué es un homicidio por causas hasta pasionales, disputas vecinales, luchas de tierra. Obviamente cualquiera que dispare y mata pues es un presunto delincuente, pero no del mismo tipo.
Creo que es eso. O sea, yo esperaría del gobierno un diagnóstico mucho más acertado, porque eso nos permitiría tener soluciones mucho más acertadas. Y lo último que dices es fundamental para nosotras. Creo que el encontrar esta base de datos, a pesar de que se había negado su existencia, nos regresa a la importancia de la transparencia y rendición de cuentas. Creo que te dije el antecedente de que creemos que esto es la misma base que había en el periodo de Calderón, porque en ese entonces fue criticada.
Por lo mismo.
Por lo mismo. Pero lo que vimos es que en lugar de mejorarla,
la retiraron del público.
Exacto. Y justo, claro, lo que no se ve no se critica, pero lo que no se critica no se mejora. Y lo que queremos es que se mejore la respuesta a las violencias.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Estefanía.
Muchísimas gracias a ti, bonita tarde.
Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas. Tengo a Juan Antonio Jiménez, que nos tiene pues esta información de una riña en Santa Marta, en uno de los penales aquí de la Ciudad de México. Adelante, Juan Antonio.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes. La Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación luego de tomar conocimiento de una riña que se registró la tarde de este lunes al interior del penal de Santa Marta, Acatitla, en donde tres personas perdieron la vida y fueron cinco reos acusados de haber participado en estos hechos. Ya con estos datos de prueba, la Fiscalía Capitalina presentará ante un juez de control a los cinco implicados en este homicidio que se registró en el módulo Diamante de Máxima Seguridad en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta. El Ministerio Público cuenta con las entrevistas practicadas al personal de seguridad y custodia, videos internos del centro penitenciario, así como de los implicados en el triple crimen. Sobre todo está en espera, hasta estos momentos, la Fiscalía de obtener los dictámenes de necropsia que practicó el Instituto de Ciencias Forenses para determinar las causas de muerte de las tres personas e integrarlos en la carpeta y con ello solicitar las órdenes de aprehensión. Hay que recordar que la tarde de este lunes los internos identificados como José Luis Flores, Juan Zambrano Martínez, César Omar Martínez y Carlos Sosa atacaron con armas punzocortantes a Humberto Cepina Robles, Daniel Álvarez Cervantes y Jorge Luis García Paredes, quienes fallecieron en dicho módulo tras el ataque que sufrieron. Los posibles agresores cuentan con sentencias por múltiples delitos que van de los 50 a los 100 años de prisión. Algunos tienen acusación por secuestro, otros más por delitos federales, así como homicidio calificado, posesión de drogas, robo y portación de armas. Las autoridades de la Fiscalía informaron que con el cúmulo de evidencias van a solicitar la vinculación a proceso por el triple homicidio y no se descarta que las autoridades penitenciarias también puedan iniciar un procedimiento administrativo y penal en contra del exdirector del CEPERESO y del subdirector de seguridad, por lo que sus funciones no implica que hayan sido exculpados. Del mismo modo, se prevé que en los próximos días se realice otra selección de internos, incluidos estos cinco implicados en el homicidio, para ser trasladados a penales federales de máxima seguridad. Denis, es el reporte.
Te agradezco, gracias. Y bueno, sabemos que, uno, cuando la gente está detenida, está bajo la protección, custodia del Estado, y por lo tanto cuando matan a alguien que está detenido es siempre responsabilidad de las autoridades. Segundo, también sabemos que no hay nada más revelador de la situación, pues generalmente del sistema de seguridad de un estado quiero llamar entidad federativa, que la seguridad en los penales, la inseguridad en los penales, y ahí tenemos casos muy famosos, pues revelan una pérdida de control no solo sobre la seguridad dentro de los penales sino también en las calles. Está Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, con nosotros. Por eso es muy delicado que cinco reos puedan asesinar otros tres. Omar.
Bueno, sí, a sus órdenes, buenas tardes.
Decía que pues la seguridad en un penal es muy reveladora de lo que puede pasar en las calles, porque pues ahí el Estado es el que tiene la responsabilidad. Cinco reos matan a otros tres, tiene todo un significado.
Por supuesto, y nosotros asumimos esa responsabilidad y de inmediato salimos a comunicar ayer los hechos. Lamentablemente ayer, como bien usted lo menciona, se registra una riña en las cinco personas que estaban también internas, que ya tenemos identificadas y que ahorita están separadas, agreden a tres más en una agresión. Es decir, no fue un motín, no fue una riña campal, perdón el término, sino van cinco personas, agreden a un custodio, golpean al custodio, lo someten y se meten a agredir a otras tres personas de manera directa. Nada más quisiera hacer una corrección ahorita en el reporte que escuché.
Se refieren que son
agredidos con armas punzocortantes. Al momento no hay nada de eso, esperaremos los peritajes. Son golpes Son puros golpes los que tenemos hasta ahorita. Esperaremos.
O sea, no hay armas. Es que sí es importante porque eso significaría que metieron armas.
No tenemos ningún arma registrada en la agresión ni dentro de este centro varonil de reinserción social.
¿Cuál sería entonces la omisión de la autoridad? ¿Las medidas de seguridad para evitar que pudieran pasar de un lado a otro? ¿Cuál sería?
La omisión, hay una investigación que nosotros estamos colaborando en todo. Nosotros lo que como Secretaría de Seguridad Ciudadana de inmediato tomamos la decisión de remover y destituir al director de Cevareso, así como al encargado de la seguridad del propio Cevareso. Ya la responsabilidad ya tendrá que hacer la propia fiscalía si nos informe. Hoy van a comparecer ellos, ya el custodio agredido es el único que ha declarado, hoy van a declarar los demás compañeros. Entonces nosotros vamos a colaborar en todo con la fiscalía. No me gusta especular, pero puede ser que en lugar de haber que en ese acceso donde estaba un custodio, pues hubiera podido haber dos o tres. También el estado de fuerza del sistema penitenciario tiene muchísimos años que se necesita aumentar el estado de fuerza. Nosotros en estos dos años hemos aumentado el estado de fuerza cada año continuamente, pero por muchos años no hubo un aumento al estado de fuerza. También es una realidad que tenemos que reconocer. Nosotros hemos estado aumentando el personal, sin embargo, falta muchísimo por hacer en el sistema penitenciario.
Bueno, pues creo que lo más importante aquí es no había armas dentro del penal, no tienen ustedes datos de que se hayan utilizado armas punzocortantes. Por supuesto, esto no quita la gravedad del asunto, pero sí lo es de distinta naturaleza, por todo lo que implica, insisto. Lo que pasa en los penales es muy revelador de la capacidad de seguridad que tiene un gobierno de alguna entidad sobre las calles también. Pues muchísimas gracias, secretario.
Al contrario, muchísimas gracias. Estoy a la
gracias. Hora. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información.
Comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras? Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos. Omar Sánchez de Tagle está con nosotros, jefe de información de En Punto. Omar, en su momento mucho se habló con dificultad para tener la información de que efectivamente Tomás Herón era una de las personas que manejaba Pegasus y que espiaba gracias a Pegasus, a pesar de que se negaba. Pues ahora la Fiscalía General de la República ya oficialmente lo está investigando y lo está acusando de eso.
De una investigación que recordarás, sí. Se inició desde el 2014, de hecho ya de manera formal, ahora la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República, pues informó que se inició ya una investigación, y digamos es una investigación nueva sobre la compra del sistema de espionaje Pegasus, ocurrido en 2014. Conforme a la información que se ha dado a conocer, la contratación fue hecha por Tomás Herón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, también ponen ahí a la exoficial mayor Judith Gómez Molano, también al extitular de la Policía Federal Ministerial, y los delitos que se les están imputando son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, y lo que se está investigando básicamente es esta compra que se hizo por un monto de 460 millones de pesos por un...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
sistema que no tiene, se dice, esta nueva administración, al menos así lo dice la Fiscalía General de la República. Y contra Tomás Herón hay que recordar que hay ya dos órdenes de aprehensión, pero no tienen que ver con el caso Pegasus, sino con el asunto de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo que sí deja claro la Fiscalía es que este caso es una investigación paralela a otro expediente que, recordarás, se inició por varias escuchas y por varias denuncias que hicieron varios periodistas y sobre todo personas también defensoras de derechos humanos, pero esto fue en el 2016 y 2018, no tiene nada que ver con las últimas que hemos escuchado de hace unos meses, sino que tiene que ver con investigaciones que ya habían hecho. Sobre estas investigaciones paralelas, lo que se sabe es que la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda, la UIF, ya había investigado a empresas proveedoras de equipos de inteligencia y compañías fantasmas. Recordarás que incluso hace un par de años sacamos en punto que se investigaba a la empresa Balam Seguridad y Grupo Tecbull, junto con unos contratos que había firmado el propio Tomás Herón en 2014 para la adquisición de Pegasus. Y bueno, ahora lo que se está haciendo es ya imputar directamente, por lo menos en esta carpeta de investigación, a Tomás Herón, porque en las investigaciones originales, en estas que te estoy contando que había de manera paralela, hasta el momento hay solo un detenido que se identifica como Juan Carlos N., pero que es un ejecutivo de estas compañías que se estaban investigando en un principio. Ahora la investigación se amplía y va directamente contra funcionarios de la entonces Procuraduría General.
Como que hace bien de repente que estas investigaciones y estas sospechas y estos señalamientos de que estaban espiando, que estaban utilizando Pegasus, pues sí se, digamos, concluyan en algo, en este caso, pues la Fiscalía por lo pronto ya haciendo señalamientos puntuales.
Exactamente, y bueno, ya son dos investigaciones específicas sobre Pegasus.
Te agradezco, gracias Omar.
Muy buena tarde.
Y tenemos algo...
Sí, Denise.
Memo.
Fíjate que el Sismológico Nacional tuiteó de movimientos en el estado de San Luis Potosí. Llevan tres. Uno fue a las 12:22 de magnitud 5, después un segundo sismo de magnitud 4.1 a las 12:34 y uno tercero de magnitud 4.2 a las 12:42. Estoy consultando con autoridades a través de redes sociales de San Luis Potosí, pero hasta el momento no reportan nada importante más que el susto, evidentemente, pero llama la atención este movimiento en San Luis Potosí.
Y hoy, por cierto, también un microsismo en Coyoacán.
En Coyoacán.
No fuerte, acuérdense que aquí ya fuerte es 3, lo sentimos terrible o lo sintió muy fuerte la gente en el sur, pero bueno, por lo pronto siguen estos sismos.
Y en la zona sur de la ciudad.
Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos. Ayer un homicidio espeluznante allá en las lagunas de Chacagua. Tengo en la línea telefónica al director de Noticias La Voz del Pacífico Sur, Omar Gasga, y pues preguntar, Omar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Es un asesinato por alcohol? Entiendo que estaban conviviendo, que de repente pues esta persona originaria de Guerrero sacó el machete y le pegó a uno de ellos en la cabeza, pues quitando la vida a uno de los tres turistas argentinos. ¿Qué sabemos un día después?
Denise, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que ha trascendido a partir de las versiones de los pobladores y sobre todo de la autoridad municipal, es decir, del presidente de la villa de Tututepec, ese municipio al cual pertenece esta comunidad turística de Lagunas de Chacagua, es que se trató de una persona que perdió los estribos y lo dijo en un comunicado que emitió a través de las redes sociodigitales el presidente Yesuandi Conde, de que probablemente estaba intoxicado esta persona con el uso de alguna droga, y fue que arremetió de forma muy dura, como la califica la autoridad municipal, la forma en que fueron atacados estos jóvenes argentinos cuando estaban en este establecimiento de Lagunas de Chacagua. Fue de la nada, dice la autoridad municipal, que de repente ellos fueron víctimas de la agresión, y eso es lo que ha causado pues mucha consternación en la comunidad, pues donde sí se suscitan algunos hechos, pero no de esta naturaleza. Efectivamente.
Bueno, te agradezco, gracias, estamos pendientes, gracias, y me voy a Sonora, donde está Michelle Rivera. Adelante, Michelle. ¿Michelle? Bueno, teníamos a Michelle Rivera, corresponsal en Sonora. Parece que no la tenemos en la línea telefónica. Vamos a tratar de localizarla, sí, si no nos vamos directo.
Está la comunicación.
A ver, Michelle Rivera, ¿está en la línea? Michelle.
Lista, Denise. Buenas tardes.
A ver, adelante, por favor.
Nos escuchamos bien. Denise, muy buenas tardes. Te saludo desde Sonora a confirmarte que efectivamente en el sur de Sonora en estos momentos se mantiene cerradas las instalaciones de las oficinas de SADER, de Zagarpa, en Cajeme. Son los agricultores que, así como en otros estados, Baja California y Sinaloa, piden un precio justo desde su óptica para la venta del trigo y el maíz. Estamos hablando de un precio cerrado de 7,000 y 8,000 pesos por ambos productos. En el caso de San Luis Río Colorado, al norte de la entidad, el día de ayer, productores cerraron de manera simbólica la caseta internacional de peaje en esa zona y anunciaron que el próximo viernes estarán movilizando hacia Ciudad Obregón, donde se concentran la mayoría de los productores del sur de Sonora, para también pues congregarse en estas manifestaciones que buscan que el Víctor Villalobos, secretario de Zagarpa, pues visite la entidad y atienda los reclamos que han estado haciendo desde el sur de Sonora. Hemos platicado con algunos de ellos, Denise, auditorio, y lo que nos dicen es que de no llegar a una solución a un precio justo que están solicitando por el maíz y el trigo, el próximo año simplemente la mitad, por lo menos, de los productores que se han manifestado en Sonora, pues podrían irse directamente a la quiebra. Justamente estamos saliendo de la conferencia del gobernador Alfonso Durazo Montaño. Va a recibir a 120 productores pequeños en estos momentos. Nos menciona que, a diferencia, así le llamó, de los agrotitanes, pues se verán en condiciones más difíciles de no llegar a un acuerdo, y buscará que esto sí, el gobierno, con los recursos que puedan, se les pueda apoyar para que puedan pues mitigar los efectos de la inflación, pero además la poca compra que hay por parte de los industriales en este escenario que pues ven los agricultores bastante catastrófico. Es importante decir que el día de ayer han reconocido los agricultores que el gobernador, por lo menos el gobernador, pues sí, ¿sí?, ha hecho las gestiones necesarias. Bueno, sin embargo, no ha sido suficiente para poder llegar a un acuerdo por el precio justo del trigo y el maíz aquí en Sonora.
Te agradezco, Michelle, gracias por esta información. Tengo a Juan Carlos Anaya, director general de Mercados Agrícolas, y efectivamente lo que nos decían ayer los productores es la competencia con otros países. Juan Carlos, ¿cómo es, digamos, la situación? Sabemos lo que hacen en Europa, que apoyan la producción de alimentos con subsidios. En Estados Unidos también hay subsidios. No sé de qué magnitud ni si son a todos los productores, pero en todo caso, si se busca la autosuficiencia en maíz, que es la que se ha dicho públicamente, muy difícil hacerlo sin apoyar de ninguna manera a los productores cuando hay movimientos de los precios internacionales o fluctuaciones que los perjudican.
Sí, Denise, buenas tardes. Y la realidad es que a partir de este gobierno se eliminó una red de seguridad que existía para lo que tú señalas, donde el productor tenía un ingreso objetivo en el cual garantizaba sus costos y una pequeña utilidad. Y si el mercado estaba por arriba, el gobierno no pone nada, y si está por debajo, ponía la diferencia. Pero también se establecía una agricultura por contrato, en el cual se definía el precio entre el comprador y el productor desde que se iba a sembrar, y se cubría con una cobertura de precios, porque están ante la volatilidad del mercado, los commodities de acuerdo a la oferta y la demanda. Sí. Y a partir de este gobierno decidió quitar esa red de seguridad, crear un programa de precios de garantía a través de Segalmex, pero solamente a los pequeños productores. En estos años pues no fue tan mal, hubo buenos precios para los productores, pero hoy está la tormenta perfecta, porque por un lado bajan los precios de futuros, baja el tipo de cambio, y eso lo que provoca es que el productor de Sinaloa, que el año pasado vendió su maíz en 7,000 pesos, hoy está en 5,200 pesos, una diferencia de 1,800. O en el caso del trigo, el año pasado comercializaron a 7,500, hoy está a 5,100 pesos la tonelada, y con eso no sacan sus costos de producción, por lo cual están pidiendo los productores de Sonora, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas un apoyo emergente para que pueda seguir la actividad.
Bueno, entonces, digamos, en otros países sí existen estas redes de protección.
En Estados Unidos, que son nuestros socios comerciales, existe desde hace muchos años, tiene una política que se llama el Farm Bill, y en el caso de la Unión Europea son los precios de intervención que también aplican, y que eso permite tener certidumbre, porque el tema de los alimentos, como bien dices tú, es un tema de seguridad
nacional. De seguridad nacional, sí, sí.
Y el presidente ha señalado de la autosuficiencia, pero una cosa es la narrativa y otra es la realidad.
Bueno, pues te agradezco mucho. Lo digo porque, digamos, en este caso, si estamos frente a uno de esos temas en donde... Nada más una pregunta. La producción de maíz hoy comparada, o bueno, del año pasado comparada con el primer año de este gobierno o del último, del anterior, ¿cómo está?
Mira, en los primeros años se mantuvo, solamente creció algo trigo, el 1%, maíz no ha aumentado, pero este año, por la buena producción de Sinaloa, vamos a tener la producción récord que no teníamos desde 2016. Aún así vamos a importar porque el consumo va más por arriba de la producción, pero vamos a tener la producción récord de maíz en este año 2018 de alrededor de 28.3 millones de toneladas.
Bueno, o sea, la capacidad está para eso. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, Denise. Buenas tardes.
Bueno, y nos vamos con Raúl Feliz, que está con nosotros. Raúl, dos temas, nacional e internacional. El internacional, que pues es prácticamente ultra relacionado con nosotros, es Estados Unidos no llega a ese acuerdo sobre el techo de la deuda. Me parece increíble. Son de esas cosas donde de repente que no hay problema y parece empezar a haber un problema.
Bueno, es un tema político. Ya lo viví, se vivió algo parecido a lo que estamos viendo en el 2011, cuando Barack Obama era presidente y enfrentó una situación que parece una calca de lo que está ocurriendo. En aquel entonces, Denise, las negociaciones continuaron hasta 2-3 días antes de la fecha marcada para que el gobierno se quedara sin dinero.
¿Y cuánto falta ahora?
La secretaria de le llaman el X date, o sea, como no sabemos exactamente cuándo, pero se hacen estimaciones. La secretaria Yellen ha dicho que para la primera semana de junio, uh-huh, quizás todavía sea falta la fecha. Sí, pero bueno, pero faltan 3 semanas, ¿no?
Sí.
Y para, hay quienes dicen que podría ser la primera de julio. Es decir, a partir de junio ya se entra en un momento
delicado,
donde en cualquier momento puede faltar dinero.
Bueno, pues vamos a ver si lo resuelven antes. Estaremos pendientes. Raúl, rápidamente, el peso que está rompiendo todos los récords, ¿cómo lo ves?
Pues muy fuerte, alrededor de 17.45. Muy, muy fuerte. Yo creo que la pregunta es hasta dónde va a llegar. La realidad, Denise, es que el peso, las monedas en general, es una de las divisas, una de las variables que los economistas hemos tenido menos éxito en proyectar a través de la historia. Es difícil atinarle, pero lo que te puedo decir es que lo apoya, que lo mantiene ahí. Es una combinación de una economía que genera muchos dólares por entrada de inversión extranjera directa.
A ver, déjame, permíteme un segundo, vamos a una pausa, regresamos con Raúl Feliz, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos con Raúl Feliz. El presidente hoy presumía el dólar, bueno, la fortaleza del peso mexicano, y lo que nos decías es dificilísimo de anticipar, que los economistas nunca lo han podido hacer o que les ha costado mucho trabajo, y que por otra parte lo que sí se sabe es que lo tiene así, y es lo que nos ibas a contar.
Sí, bueno, es una combinación de una economía mexicana que ha tenido un buen desempeño, hay que comentar, desde hace ya unos 9 meses. Las exportaciones han seguido funcionando, las remesas, está entrando muchos dólares a la economía, y al mismo tiempo tenemos una tasa de interés muy alta, una de las más altas en el mundo, que le da una gran fortaleza al peso. Precisamente este jueves habrá reunión de política monetaria del Banco de México, y en esta ocasión yo estoy anticipando que la tasa de interés va a quedar sin cambio, 11.25. Pero eso no quiere decir que el peso va a perder atractivo, porque tampoco los Estados Unidos va a subir tasa de interés el 14 de junio, e incluso, Denise, las tasas en Estados Unidos podrían comenzar a bajar en septiembre, mucho antes que aquí en México, lo cual todavía va a seguir siendo un factor de apoyo al peso mexicano.
Bueno, pues ahí está. Entonces vamos a ver cómo, pero sí sorprende, sí sorprenden los números que ha alcanzado. Y bueno, esto tiene costos. Para algunos les parecerá muy bueno, una expresión de la fortaleza, etcétera, pero pues para otros, como los productores en el campo, justamente se les está juntando todo: precios bajos a nivel internacional, el peso muy fuerte, en fin, en esto siempre hay dos partes.
Así es, correcto.
Te agradezco muchísimo, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, no quería dejar pasar hoy sin hablar, y le agradezco mucho a Ismael Bojórquez, director de Río 12. Es el sexto aniversario del asesinato del periodista, de un hombre muy reconocido, Javier Valdés, en el mundo del periodismo, de la cultura, y salvajemente asesinado. Y además, sobre todo, sí hay detenidos, pero pues esto no está cerrado, y que tiene mucho que ver con esa fuerza que tienen los grupos criminales en nuestro país, en muchos sentidos. Ismael, yo supongo que para usted es una fecha muy importante, y creo que una oportunidad para volver a decir que esto no está resuelto.
No, Denise, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, mira, ayer se cumplieron 6 años, y el balance es el siguiente: hay 2 asesinos materiales sentenciados, uno tuvo 15 años, casi 16 años, el otro tuvo 34 años de prisión, y el tercero de los que participaron directamente en el crimen murió en otro hecho en Sonora el mismo año, en 2017. Y entonces, pero resta llevar a juicio al autor del crimen, que está señalado Damaso López Serrano, hijo de Damaso López Núñez, el licenciado. El licenciado está preso en los Estados Unidos. El Minilic se entregó el mismo año que mataron a Javier, se entregó a las autoridades gringas, y después de un proceso todo indica que se acogió al programa de testigos protegidos. Y entonces la fiscalía desde el 2020 solicitó la extradición del Minilic para ser procesado acá por el crimen de Javier, pero le fue negada la extradición, ¿no? por consideraciones del Departamento de Justicia, de la Corte, qué sé yo, ¿no? Y entonces la fiscalía solicitó de nuevo en 2022 la extradición, y estamos en ese proceso. O sea, estamos a la espera, bueno, la fiscalía está en espera de una respuesta del gobierno norteamericano, ¿no? Y se va a complicar mucho porque se acercan elecciones acá y allá. Para estos casos, Denise, no solamente corren las cosas por la vía legal, de los acuerdos de extradición, etcétera, sino que también por la vía diplomática. Es muy importante el trabajo diplomático. Y pues ahorita el canciller estamos ocupados en otras cosas, ¿no? Tú sabes. Entonces, yo creo que se nos va a complicar mucho. Además, a los gringos les interesa mucho tener a este muchacho allá, pues sí, porque pienso yo que lo van a usar como testimonio en procesos que vienen. No, acuérdate que está pendiente la extradición de Ovidio Guzmán López, y andan en la cárcel de los otros hermanos, etcétera. Entonces, yo creo que a ellos les interesa más tenerlo allá, ¿no?, que mandarlo a México.
Pues sí, finalmente, de todos modos, ya que lo tienen allá, es poco probable que lo suelten por lo que estás diciendo, porque además es una fuente de información, a veces fidedigna, a veces no, pero el problema es que para ellos este tema no va a ser una prioridad, no nos van a dar la respuesta, ni nos van a explicar, no nos la van a dar.
No, pero que nosotros siempre hemos estado conscientes de que esta va a ser el tramo más largo, digamos, de este caminar por la justicia, ¿no? y es más complicado precisamente porque vamos a depender de los mismos, del gobierno norteamericano. Entonces, si ya lo sabíamos desde un principio, antes de que negaran la extradición, lo sabíamos que iba a ser muy complicado, pero pues la idea de nosotros es mantener en alto la bandera de la justicia, no vamos a cerrar nada, vamos a continuar luchando.
Por supuesto.
Y siempre agradeciendo el acompañamiento de mí que hemos tenido en estos 6 años, no hemos estado solos. Yo creo que en gran medida, si este proceso avanzó, se debe a este acompañamiento que hemos tenido de medios, de periodistas como el tuyo, de organizaciones como Artículo 19, como Reporteros sin Fronteras, Propuesta Cívica, PTJ, en fin, o sea, y los medios locales que siempre han estado con
pero pues es que también hay que decirlo, aquí lo afirmamos, lo dije hace poco cuando hablábamos sobre el aniversario del sur en Guerrero y con ustedes allá. Estamos hablando de estos faros de información en lugares muy complicados y no podemos dejarlos. Es decir, ahí sí creo que es eso que digo una y otra vez, hay estados de la República que están en la oscuridad y otros en los que no, gracias a trabajo como el de ustedes, y por supuesto eso se tiene que reconocer y se tiene que apoyar y se tiene que entender a nivel nacional la importancia del trabajo que ustedes hacen. Ismael, te agradezco muchísimo, de verdad. No, estaremos siempre pendientes.
Claro que sí, un abrazo para todos.
Gracias. Bueno, pues ahí está esto que no dejaremos año con año, y nos vamos con Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM, porque pues ahora está lo del Popo. La semana pasada hablábamos de los microsismos, luego ahí hubo una declaración de que lo ligaban las dos cosas, ya nos dijeron que no están ligados. En todo caso, pues la situación ahora sí que muy, muy candente, literalmente. Carlos, ¿qué nos puede decir, ingeniero?
¿Qué tal, Denise? No escuché la última parte, ¿me la repites, por favor?
No, pues que decía que no, se empezó a mencionar que había una relación entre el Popo y los microsismos, claro. Pero entiendo que no hay relación.
No lo hay. Yo sé que siempre te digo que son coincidencias, pero es una coincidencia que el Popo haya tenido una explosión a la 1:05 de la mañana del día 10 de mayo y después por la noche del 10 de mayo, cerca de las 10 de la noche con 20 minutos empezaron estos sismos aquí, pero son fenómenos diferentes, no están relacionados. El Popo ha tenido un poco más de actividad, ha estado emitiendo una cantidad importante de ceniza que se está yendo a Puebla, cosa común en el volcán, lo ha tenido en otras etapas, pero siempre nos llama la atención, ¿no? Ahí la recomendación a la gente es, pues si ya estamos habituados a usar el cubrebocas, vale la pena hacerlo, porque las partículas son muy pequeñas, son tan pequeñas que se pueden llegar a alojar inclusive en los pulmones, y son, nosotros le decimos líticos, son fragmentos de roca, entonces molesta, daña, y gente que utiliza, por ejemplo, pupilentes, si anda en la calle, lo ideal es quitárselos de inmediato, porque con este polvo que es abrasivo, pues se van a lastimar probablemente la córnea. Y con los microsismos aquí seguimos, hoy el día de hoy a las 4:50 hubo uno todavía de magnitud 1.4, esos casi pasan desapercibidos, cada vez están siendo menos, y pues bueno, ¿no?
Bueno, el otro, ojalá, esto no sabemos, pero bueno, porque ya tiene tiempo que se está que están estos microsismos, pero bueno, por lo pronto, y así nos pasa a veces, se acuerda, ingeniero, que se juntan. Y entonces, pues es como natural que, es como cuando cuando días cálidos la gente empezaba a pensar que así se ponía, bueno, ahora tembló en San Luis Potosí, me lo recuerdan, pero bueno, fue un temblor relativamente, digamos, no tan importante, pero bueno, en todo caso, suele de repente pasar que cuando ya hay temblores, hay cosas así, y el Popo, y entonces la gente empezamos a decir, ¿será que esto tiene que ver? ¿Se está desacomodando todo? En fin, pero no.
Buscamos una explicación de otra manera, pero es natural, ¿no? Se oye un poco extraño que se diga que es natural, es común que tiemble. Igual en San Luis Potosí, este sismo cercano a magnitud 5, primero dijeron 5.2, después a 5, después del mediodía, sí debió de haber sido sentido por los pobladores, pero también es una zona con una sismicidad frecuente de sismos menores a magnitud 4 y más hacia el oriente pegado al estado de Veracruz. Entonces, pues vamos conociendo muchas características de nuestro país y, y la prevención es a final de cuentas lo que nos ayuda, ¿no?
Muy bien, ingeniero, le agradezco muchísimo, gracias.
Con mucho gusto. Hasta
luego. Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Ciencia con Antonio Lascano.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Toño Lascano con un tema muy, muy interesante. Toño, cuéntanos.
Denise, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es una noticia que irrumpe así de una manera muy fuerte, muy dramática en el mundo de la medicina y especialmente en la comprensión del problema del Parkinson, que durante mucho tiempo se ha estado viendo y el componente genético que hay es realmente mínimo, no había ninguna explicación muy clara sobre el Parkinson. Aunque había gente que ya desde hace 20, 30 años estaba diciendo que tal vez pudiera tener que ver con la presencia de sustancias químicas en el ambiente que sean muy dañinas. Y se acaba de publicar un artículo en JAMA, en el Journal of the American Medical Association, que es una gran revista médica, el resultado de un estudio absolutamente contundente, porque examinaron los registros médicos de 72,000 hombres, muchos de ellos militares que estuvieron asignados a un campo de entrenamiento que tenía en el subsuelo presencia de un compuesto que es un hidrocarburo, una molécula chiquita con tres moléculas de tres átomos de cloro, y compararon con 80,000 soldados de distintas edades que estaban en otro campo militar, donde pasaron por ese campo militar donde no había este contaminante, y descubrieron que quienes estuvieron expuestos a edad muy joven, fíjate, esos muchachitos que entran a los entrenamientos militares a los 20, 18, 20 años, los siguieron a lo largo de su vida y encontraron que tienen un 70% de probabilidad mucho mayor de desarrollar Parkinson. El solvente este conocido es un solvente que se ha usado muchísimo desde descafeinar café hasta para limpiar maquinaria pesada. Es un solvente muy, muy...
¿Descafeinar café?
Así es. Es un solvente de usos muy amplios. Es muy reactivo químicamente, los tres átomos de cloro lo hacen así. Y para poner un ejemplo, cuando tú te metes a una alberca, ya ves que el cloro te irrita. Bueno, eso simplemente se está hablando de que se trata de un elemento muy reactivo. Eso no quiere decir que estén desinfectando las piscinas ni que ahora se siga usando ese compuesto para descafeinar el café comercial, pues, ¿no? Pero se usó mucho, se usó como desinfectante, se usó para limpiar maquinaria pesada. Y en este momento ese descubrimiento se considera el estudio más sólido y más tajante de el origen ambiental de un número enorme de casos de Parkinson. Esto, estamos hablando de un estudio que se hizo en Estados Unidos, que ya rápidamente está provocando lo que es previsible, que son demandas de los parientes o los hombres, pues sí, que estuvieron expuestos en este campo a las concentraciones tan altas del clorotietileno.
¿Y sabemos en qué se usa este compuesto hoy en día? Porque pues obviamente
hoy en día se usa sobre todo en la industria para limpiar maquinaria, se usa como desinfectante industrial. ¿Y,
¿Y ha bajado el número de, es decir, el Parkinson? Porque cuando hay cosas así como ambientales, contaminantes, entonces están ligados a la utilización de eso, y después si se deja de usar se disminuye, ¿qué sabemos?
No. El daño es acumulativo, el daño es acumulativo, porque acuérdate que las neuronas en los pájaros sí, en los humanos no, no se reproducen. Se sabe que este compuesto afecta sobre todo una zona del cerebro en donde está asociada con el movimiento, está asociado con la memoria, y lo que todos estamos esperando es que dentro de muy pocos días venga una recomendación de las autoridades sanitarias estadounidenses prohibiendo su uso. Ya había habido indicadores de esto viene de un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco. El autor principal de este estudio ya tenía sospechas sobre los efectos del compuesto, que se sabe que es carcinogénico, por eso ya había una cierta regulación para su uso. Pero
pues qué bueno saberlo, caray.
Así es, él ya había probado con ratones daño cerebral provocado por la exposición al compuesto. Pero como siempre pasa en los ratones, tú tienes que usar concentraciones muy altas y alguien te puede decir, no, esto no va a afectar a los humanos, porque considerando la proporción que tenemos, el peso, la altura, etcétera, difícilmente causa daño. Pero se considera un descubrimiento absolutamente trascendental. Y ya ves que la epidemiología, lo hemos platicado mucho en el programa, tiene ese componente matemático que es muy bonito, que te permite hacer predicciones en términos estadísticos, pero predicciones que tienen un efecto en la población que es importante tomar en cuenta. Pues esa es la nota, hay que esperar más reacciones, y porque así ocurre, hace ratito apareció otra nota, que de la que si quieres platico mañana, que en estos días, en donde encuentran una mutación muy clara que protegió a un
del Alzheimer.
Del Alzheimer, que es un descubrimiento también muy importante. Él es del grupo de los portadores del gen Paisa en Colombia, y pues de eso, si quieres, platicamos mañana.
Lo platicamos.
El sueldo o algo así.
Gracias, Toño. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Y nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillán.
¿Qué nos tienes, Fer?
Hola, Denise. Buenas tardes. Bueno, pues el CEO de OpenAI, el encargado, la empresa encargada de crear ChatGPT, está compareciendo ante el Senado de los Estados Unidos, Sam Altman. Y es interesante por dos cosas. Una, porque el ambiente fue muy diferente, Denise, al que normalmente estamos acostumbrados con los CEOs de las compañías tecnológicas. Aquí hubo más cordialidad, así lo describen los reporteros, la gente que estuvo en esta audiencia, en esta comparecencia. Y lo interesante es que lo que está pidiendo el CEO de OpenAI, pues es que sí se regulen estos sistemas de inteligencia artificial. Él mismo ha dicho que está totalmente y que creen que la intervención regulatoria de los gobiernos será crucial para mitigar, así lo dijo, los riesgos de modelos cada vez más potentes de inteligencia artificial. Lo que dijo es fundamental que la inteligencia artificial más potente se desarrolle con valores democráticos, así lo dijo, y que significa que el liderazgo de Estados Unidos será determinante. Así que eso es lo que está pasando allá en esta audiencia en el Senado de los Estados Unidos del principal responsable de ChatGPT. Y algo interesante, dijo que uno de sus mayores temores es que esta industria, la tecnológica de la inteligencia artificial, cause un daño significativo a la sociedad, y por eso él cree que se debe de empezar a regular el desarrollo de esta tecnología de inteligencia artificial.
Pues qué bien, o sea, te fijas, llevamos unas semanas hablando de esto intensamente a partir de toda una serie de, digamos, de alertas que salieron en la prensa y demás. Me parece muy, muy importante que ya estemos en estas conversaciones, en fin, importantísimo. ¿Algo más?
Sí, bueno, interesante también que allá en Europa se están proponiendo ya ciertas restricciones a la inteligencia artificial. Allá la Comisión del Mercado Interno, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, ya está también tratando de hacer una legislación de inteligencia artificial en donde dicen, lo digo rápido, que se prohíba usar la inteligencia artificial en terrenos como la identificación biométrica, la identificación biométrica de grabaciones, o que se pueda catalogar a los humanos por identificación biométrica vía inteligencia artificial o reconocimiento de emociones. Es un borrador, pero bueno, también allá en Europa están en este tema
trabajando sobre eso. Sería interesante ver, porque además cuando pongan esas cosas sabremos a qué es a lo que le tienen realmente miedo los que saben en qué se puede utilizar. Te agradezco mucho. Gracias, Fernando.
Bye, Denise, buenas tardes.
Gracias. Rápidamente, le agradezco mucho al piloto de un Boeing 737, vocero de ASPA, José Gerardo Alonso. Muchísimas gracias por tomarme la llamada. Ayer vimos unas imágenes terribles de un vuelo Tijuana-Monterrey, donde el avión literalmente de Volaris se mete a una tormenta de granizo intensísima. Y pues la verdad es que yo tengo el recuerdo de haber hablado con pilotos que me enseñaron cómo se veía en los radares de los aviones las tormentas y los cúmulos limbus y cómo los evitaban. Cuénteme cómo es que no se evita entrar a una tormenta de esa magnitud y cómo es que los pilotos no lo tuvieron registrado antes de estar allá adentro.
Hola, Denise, buenas tardes. Hola. Gracias por el espacio, mucho gusto en saludarte, saludo al auditorio. Mira, es incierto, tiene que haber una investigación, pero lo que sí te puedo decir es que en algunas ocasiones los aparatos, al final de cuentas, los aviones son aparatos, pues llegan sí a fallar. En ocasiones también puede ser que no les hayan marcado la tormenta y de repente cuando hace otro barrido, el radar se mueve por barridos de un lado hacia el otro, horizontalmente, yeah. Y puede ser que en el primer barrido no les dio y en el segundo les da. Y cuando te das cuenta, de repente estás inmerso en un cumulus nimbus, que es la nube que ocasiona las tormentas, y posiblemente eso fue algo de lo que sucedió.
Ya, me sorprende, la verdad. Me sorprende porque además sí tengo muy muy claro esa conversación con unos pilotos de Mexicana que me explicaron cómo tenían ese aparato y ese aparato les marcaba, que si era el radar, con gran claridad las zonas. Es más, pedían ellos cambiar de trayectoria cuando se encaminaban hacia un lugar donde esto fuera a pasar. Y no puedo imaginarme que una tormenta tan intensa como la del granizo estuviera, como que el radar se les descompone. ¿Eso es lo que me está diciendo?
Muchas veces puede pasar. A mí me ha pasado, yo tengo años de piloto, y me ha pasado en tres ocasiones a lo largo de estos 25 años. Entonces puede ser eso, puede suceder eso realmente. También puede ser que muchas veces empiezan a crecer de forma exponencial las nubes, tú ves y no ves una de un lado y la otra del lado izquierdo, digamos, una del lado derecho y la otra del lado izquierdo, y de repente exponencialmente se juntan en cuestión de segundos, se juntan y ya cuando te das cuenta estás en medio de una tormenta, que es un estado no deseado, por supuesto. Los radares tienen varios colores, verde es humedad, amarillo ya es humedad con turbulencia, rojo es ya estás en una zona de fuerte turbulencia de una tormenta, y el ámbar es una zona donde no quieres estar, que seguramente ha de haber sido donde se metió este avión de Volaris. Pero también te quiero decir que ellos hicieron perfectamente bien su trabajo, aterrizaron en el aeropuerto más cercano lo posible, con poca visibilidad debido a que se les rompieron los parabrisas. Llevaron a la gente a salvo, seguramente estoy seguro y cierto de que ellos no quisieron entrar en esta tormenta, pero hay cosas que suceden. Hay que también checar.
Bueno, todas las posibilidades están ahí, el factor humano también, habrá que ver qué es lo que determina la investigación, pero bueno, por lo pronto,
claramente. El factor humano, la jornada que tenían, las horas de descanso, etcétera, hay veces que estás muy, muy cansado, 4 horas de volar equivalen a una hora de trabajo normal, según estudios que hay. Entonces, tal vez también venían cansados y no dimensionaron el peligro que podían haber tenido, ¿no?
Bueno, pues habrá que verlo. En todo caso, muy impresionante y, por supuesto, pues un pésimo momento lo que pasaron los que iban en ese vuelo. Sobre todo, insisto, porque pues hay cosas inevitables, pero en este caso es un tema que existen aparatos para detectarlo. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, José Gerardo Alonso, que es vocero de ASPA, el sindicato de pilotos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Denise, estamos para servirte, que tengas un excelente día.
Gracias, y bueno, hoy vamos a ver si me da tiempo de hablar con David Faitelson para tener información sobre la jornada, pero por lo pronto nos vamos con Alberto Hernández Unzón. Alberto, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Denise? Sí, me llama la atención porque sí había pronósticos desde miércoles, jueves y viernes
de esos
grandes sistemas de tormentas severas. El pronóstico incluso para hoy es nuevamente turbulencia. Te acabo de mandar los pronósticos aeronáuticos, las nubes entre 38.000 y 42.000 pies, es decir, 13 kilómetros de altura de nubes, La turbulencia, por supuesto, de moderada a severa, la formación de granizadas. ¿Cómo veo el granizo, Denis? Pues normalmente mayor en la ruta Nuevo León-Tamaulipas-Coahuila, ese sector, también Chihuahua-Durango, Oaxaca-Veracruz-Puebla, Tlaxcala y el Valle de México. Esos son los sectores a concentrarse para el día de hoy debido a este fuerte impulso de corrientes verticales que da esa gran altura de nubes de tormenta y el tamaño del granizo. Esos son donde hay que, digamos, tener el foco rojo, estos corredores. No hay un gran sistema de tormentas, pero sí se pueden formar estas cúspides por arriba de los 13 kilómetros de altura.
Pues ahí está, y también pues es importante que no solamente vayan viendo o sea, que también existen estas predicciones que hemos estado platicando sobre estas tormentas fuertes. Pues muchísimas gracias, nosotros nos vamos a despedir. Gracias, Alberto. Nosotros nos despedimos, me quedan unos cuantos segundos. Memo, muchísimas gracias.
Gracias,
a nombre de todo el equipo, gracias por habernos acompañado. Por supuesto, una invitación a que se queden aquí en Grupo Fórmula, y nosotros estamos con ustedes de regreso mañana a la una de la tarde. Muchísimas gracias y pásenla muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.